¿Qué tal, amigos de su podcast de Audio Arquitectura? Hoy estaremos hablando acerca de cómo te das cuenta que deseas convertirte en un arquitecto. Voy a pedirte que me acompañes en este pequeño story time que te traigo para conocer cómo fue mi experiencia en dar a conocer el deseo de convertirme en arquitecto y qué fue lo que influyó para yo poder tener este deseo y completarlo volviéndome al arquitecto que soy actualmente con más de 15 años de experiencia en diseño y construcción. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Como siempre te saluda este tu servidor Oscar Zavala. Hoy, como te dije en un inicio, íbamos a estar hablando acerca de cómo realmente me di cuenta que quería pertenecer a este gremio de arquitectos, o en este caso, de las personas que tienen el conocimiento para poder ejecutar y llevar a cabo aquellas maravillosas ideas que solo se pueden ver en la mente y posterior a través de la capacidad de plasmar y llevar todos estos objetos a la realidad. Lo hemos podido llevar como arquitectos desde hace mucho tiempo. Y hablo que es una de las carreras más antiguas en las cuales hemos visto la participación de los arquitectos en cada una de las civilizaciones que ha puesto un pie sobre la tierra. Pero hablemos un poco acerca de mi persona desde la perspectiva de cómo me di cuenta que quería realmente ser arquitecto. En varias ocasiones muchas personas me han preguntado, ¿qué te llevó a decidir o por qué te decidiste por estudiar arquitectura? Bueno, primero quiero darles a entender o que sepan que arquitectura o la carrera de arquitectura es una de las carreras más pesadas. En este caso, casi todos van a decir que su carrera que han estudiado pues es complicada y pesada, pero quienes han visto lo que se tiene que hacer para poder llegar a ser arquitecto se da cuenta de que es un camino muy difícil. Lleva mucho proceso de desvelo, desgaste físico, mental. Hay demasiadas materias que consumen mucho tiempo por la práctica que se tiene que ejecutar en cada una y tienen que tomar a consideración que la mayoría de los materiales utilizados en la carrera, vamos desde papel, lápices, marcadores, computadoras, calculadoras, todo son caro. Una laptop para un estudiante de arquitectura podrá rondar los $1,500 versus una laptop para un estudiante de administración le podrá costar alrededor de unos $700, $750 o hasta menos. En este caso, quería indicarte, bueno, cómo fue mi trascendencia a este punto de la arquitectura. Cuando era pequeño, como para eso de los 8, 9, 10 años de edad, siempre tuve una fijación muy amplia en ver a los equipos de construcción trabajar. Viví y crecí en la ciudad de Nandaime, en el departamento de Granada, Nicaragua, y en Diriamba, otra ciudad del departamento de Carazo, en el cual cada vez que tenía la oportunidad de poder ver algún equipo amarillo, por esto me refiero a las excavadoras, retroexcavadoras, a las motoniveladoras o como los conoce la gente, como Caterpillar. Todos estos equipos lograban llamar mi atención por aquella disposición mecánica que se implicaba o que se aplicaba para poder llevar a cabo una actividad. De igual forma, tenía cierta fijación por ver a cada una de las personas que llegaban a hacer los mantenimientos diversos a las casas de familiares, en este caso la casa de mis abuelos, que miraba a trabajar al carpintero, al instalador de techo y a otras personas. Y siempre tuve cierta fascinación por ver cómo de material en bruto, material en rústico, lo agarraban y lo transformaban a algo muy agradable, algo muy bonito. O sea, de tener bloques, piedras, arena, cemento, hierro por separado, se convertía de pronto en un espacio que le podía dar seguridad y comodidad a sus usuarios. Y eso, pues, en ese momento yo no sabía o no entendía que era los aspectos de construcción, mucho menos aspectos de arquitectura, confort, medida. Simple y sencillamente era algo que me llamaba la atención. Sumado a esto, como uno de los regalos de juguetes que mi papá me dio, recuerdo que me regaló un set de Lego. No sé si han, me imagino que sí conocen las piezas de Lego System. Cuando era igual pequeño, mi papá me regaló un juego como de 6.000, 7.000 piececitas con las cuales pasaba, son más horas entretenido creando casas, edificios, creando fábricas. Tuve mucha siempre fijación hacia el desarrollo de fábricas con líneas de producción, etcétera. Pero siempre mi mayor fascinación estaba en ver cómo de la nada aparecía en un predio o lote baldío de pronto una casa o un edificio nuevo con texturas agradables, con vidrio, colores, luces. Y siempre viví muy enamorado de la arquitectura aplicada hacia los símbolos católicos, en este caso las iglesias católicas, que por lo general en el ámbito de Latinoamérica siempre han tenido mucha importancia para cada una de las ciudades, y la mejor arquitectura o la mayoría de los detalles constructivos de mejor calidad, mejor material, siempre eran aplicados a este tipo de edificios, así como los edificios gubernamentales que tuve pues el placer de ver en algunos lugares que visitaba, Managua, etcétera, en el cual siempre mi fijación estaba específicamente hacia los edificios. Para el momento en ese entonces que estaba graduando de sexto grado, mi abuelo materna, en este caso pues el papá de mi mamá, llamado José Abraham, él me preguntó al salir de sexto grado de primaria aquí en Nicaragua qué era la idea de lo que yo quería hacer cuando creciera, cuando tuviera la necesidad de tomar una decisión de qué iba a dedicar mi vida. Y en aquel momento, en mi inocencia, yo le dije que quería ser ingeniero, pensando que la palabra ingeniero conllevaba a poder hacer todas las actividades que realiza un arquitecto. Y sin entrar en discusiones, el ingeniero tiene todas sus características de suma importancia y ocupación. Por esta razón, no vamos a entrar en discusión de quién es más importante, si un arquitecto o un ingeniero. Al final del día se trabaja en conjunto y nosotros nos hemos podido relacionar muy bien con las diferentes especialidades en las cuales participan los ingenieros: ingenieros estructurales, ingeniero eléctrico, hidrosanitario, electromecánico, de bocidato, ingenieros viales, etc. Entonces, aquí no vamos a entrar de que quién es el más importante. La verdad es que a mi corta edad, en ese momento, los 12 años, mi conocimiento me indicaba que el ingeniero era la persona que desarrollaba el diseño arquitectónico, los planos, texturas, ubicación de luces, luminarias, toda aquella magia que era la que me llamaba la atención a mí de cada uno de los lugares que yo visitaba. Mi abuelo me hizo la aclaración correspondiente explicándome que realmente la persona que llevaba todo esto pues era un arquitecto. Para ese entonces comprendí que realmente lo que yo quería hacer cuando creciera era convertirme en arquitecto. Pero pensé que con el tiempo esto podría llegar a cambiar y empezamos una dinámica, mi abuelo y yo. Cada año que iba avanzando de lo que aquí en Nicaragua se conoce como estudios secundarios, que es el segundo grupo de años que se estudia después de primaria, de la parte inicial, elemental. Cada año que iba pasando, al final, en el mes de diciembre, que coronaba un año escolar más, mi abuelo venía, se sentaba conmigo y me preguntaba: ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? Recuerdo haberle contestado siempre la misma respuesta: quiero ser arquitecto. Cuando se llegó el momento de ser el último año, igual me hizo esta pregunta y tanto al inicio como al final, siempre la respuesta era: quiero ser arquitecto. Parte de ello creo que me llevó el gusto y el deseo o el gusto de aplicar mi conocimiento y mis técnicas de dibujo. Aprendí de muy pequeño a dibujar por gusto propio, por desarrollo propio de mi parte. Y a cierto tiempo en el colegio, se me tuvo o se me dio la oportunidad de poder estudiar dibujo técnico con el profesor José Luis Mendoza, que pues en paz descanse. Y este señor me puso varios tipos de reto. Cada semana que nos tocaba tener dibujo técnico, él me llevaba un reto en particular que quería que yo realizara. Y su comentario era que no debería dejar desperdiciar ese tipo de talento que yo tenía para crear perspectivas y demás en momentos que yo no conocía el concepto de una perspectiva de un punto, dos puntos, tres puntos, perspectiva de ojo de pez, nada. Simple y sencillamente dibujaba porque me gustaba. Entonces él me decía que una muy buena práctica para ese conocimiento y para las ideas que tenía dentro de mi mente era convertirme en arquitecto. En este caso, aparte de mi persona, que había sido el primero con el deseo, aparecía una segunda persona que miraba en mí las capacidades que se podrían necesitar para poder ser un arquitecto. Sumado a ello, una que otro profesor adicional empezaron a ver las características que yo tenía, que me incorporaban a realizar los murales de las fiestas, de fiestas patrias, recreaciones, etcétera, el Día de la Raza. Casi siempre terminaba participando en el acomodo, en la configuración, en el diseño, en el dibujo de estos murales que era por arte natural y arte propia. Realmente tener una percepción de colores, de luces, de proporción, que es algo que se aplica mucho. Todo en la naturaleza tiene una proporción y, como bien sabrán, la proporción del rectángulo áureo, que igual es una ley matemática que se repite en consecutivo, está en todo, en el tamaño de las hojas, en el tamaño de las raíces, de los árboles, está en la forma de los caracoles, de las conchas de mar. La verdad es que la naturaleza es divinamente perfectamente creado, valga la redundancia de las palabras, y ahí me llegó aquel análisis de ver realmente que tenía la capacidad de poder valorar las proporciones de los elementos y plasmarlo, pero aparte de eso, poder generar ideas propias para poder crear espacios, crear ideas en mi mente, porque antes de que un arquitecto realmente plasme todo lo que ustedes miran en un diseño, en una computadora, que creen que prácticamente la computadora lo hace todo solo, no funciona de esta manera. Primero, toda esta idea nace totalmente en la mente, así como un escritor se imagina toda su novela, libro, texto, como le queramos llamar, los personajes y demás. De esa misma manera, nosotros los arquitectos vemos cada uno de los protagonistas de nuestro diseño. Tomando a consideración dentro de estos protagonistas, volúmenes, texturas, iluminación, detalles arquitectónicos, detalles constructivos y otros elementos adicionales, realmente sumamente interesantes que obviamente los adquirí durante el estudio de la universidad y posterior durante todo lo que ha sido mi práctica, que los conocimientos que yo adquirí en ese momento en la universidad fueron muy amplios, pero para lo que es la práctica real como arquitecto les puedo decir que me quedé en un 35% de lo que a la actualidad sé, porque es muy difícil para los profesores poder condensar tanta información de la cual requerís tener para poder darlo en 5 años. La verdad es que un arquitecto debería estudiar casi 10, 15 años para poder salir con todo lo requerido para poder participar en el mundo entero de la construcción, del diseño, todo esto, porque es sumamente interesante el dato de que la verdad que tenemos que manejar acerca de medidas, dimensiones, materiales, madera, material de construcción, técnicas de construcción, técnicas de estructura, técnicas de supervisión, información básica de las actividades que cada una de las personas que va a desarrollarse en la parte interna, así como dimensiones de equipos poco prácticos, en este caso como la silla de un dentista, que cuánto realmente debe de medir para que una persona alcance, si ante dentista es especializado en niños, cuál es la altura que la silla debe de tener. Esto se estudia a través de la antropometría y la ergonometría, o otras ramas que derivan realmente del estudio de la arquitectura en la aplicación del ser humano dentro de la arquitectura. Como bien lo decía Le Corbusier, el famoso arquitecto Le Corbusier francés, uno de los, bueno, mejores arquitectos que han existido en historia, él tomaba como referencia la escala humana en particular para todo lo que era su conceptualización de diseño, porque al final del día quien disfruta, quien mira, quien observa, quien valora, quien toca, quien utiliza estos espacios que nosotros creamos, pues al final del día son los seres humanos. Y mi éxito en el aspecto del diseño ha sido que el principal usuario de los diseños he sido yo. En este caso, jamás presentamos en nuestra firma de arquitectura un diseño que realmente no cumpla con todas las condiciones y requerimientos para poder satisfacernos a nosotros como los primeros clientes, para posterior poder presentarlo a nuestro cliente. Somos nuestro primer filtro. Y si la arquitectura que hemos desarrollado o la propuesta de arquitectura no cumple con los requisitos que nosotros tenemos, simple y sencillamente recurrimos a hacer todas las modificaciones que se puedan requerir para poder llevar a cabo la presentación del proyecto. Como una historia, en su momento leí acerca del tiempo que le llevó al arquitecto Frank Lloyd Wright, creo que me atrevería a decir que el arquitecto más famoso de América, y en este caso también de América del Norte, porque él era norteamericano, le tomó alrededor, si no me equivoco, de 8 o 10 años poder desarrollar el diseño del Museo de Guggenheim de Nueva York. Tengo un libro en particular que se me fue regalado, en el cual se mostraban absolutamente todos los bocetos, y él viajaba con estos bocetos de un lado a otro. Ustedes han escuchado esta historia bastante parecida con un personaje de la historia como lo era Da Vinci. Él viajaba con el cuadro de la Mona Lisa, o eso es lo que se decía, que viajaba de un punto a otro durante todo el tiempo que trabajó para poder procesar esa obra de arte. Veámoslo de esta manera, el arquitecto Frank Lloyd Wright también se tomó su tiempo para generar esta obra de arte. Entonces, si te das cuenta, más allá del tema de poder dibujar, de tener el deseo de estar viendo equipo y demás, se me sumó una serie de elementos particulares que me dieron como resultado que trabajar para mí en diseño, en construcción, a pesar de que hay días que sí realmente te dan tu poco dolor de cabeza, para mí es un gusto cada vez que aparece un proyecto nuevo y es un reto poderlo imaginar, poder recrear absolutamente todo en nuestro cerebro, en nuestra imaginación, en nuestro universo interno, y poderlo plasmar en papel y posterior, ahora con tanta tecnología, en la visualización de fotorrealismo aumentado, pues en este caso de todos los programas que se utilizan para ello. Entonces, esta ha sido lo que para mí fue mi intención de estudio. En este caso, me enamoré de la carrera desde los 9 años. Me fui poco a poco indagando qué realmente era lo que hacía un arquitecto, y conforme el tiempo que iba pasando, realmente descubría que sí quería convertirme en uno de ellos. Actualmente llevo 15 años practicando la carrera como tal, y aún con todos los detalles que hemos pasado, si me volviera a dar la oportunidad de estudiar o regresar el tiempo atrás, volvería a hacer nuevamente mis estudios de arquitecto para convertirme en un arquitecto más que tenga la capacidad de poder llevar tus sueños a la realidad. Nos escuchamos en un nuevo episodio y te agradezco el tiempo que has dedicado a nosotros. Gracias.